Bien, hablaremos otra vez del ascetismo. Saben ustedes que nosotros estamos considerando la posibilidad de hacernos ermitaños, de hacernos ascetas, de vivir en una cueva o quizá como aquellos estilitas de los que hablamos alguna vez, vivir en lo alto de una columna y pasar allá 20 o 30 años para retemplar nuestro espíritu. Por eso estamos tan interesados en este asunto, ¿no? Ya saben ustedes que hemos hablado de centenares, no sé si de centenares, pero de docenas de ascetas, ¿no? Gente que iba a buscar la salvación a los desiertos, no sé si la salvación del alma o quizá alguna señal divina. En general iban todos, recuerden ustedes, al desierto egipcio o también al desierto de Siria. Trataban de un modo casi oriental de anular sus deseos y de reducir su vida a un mínimo. Cuenta Voltaire, que seguramente detestaba a los ascetas, que un auténtico asceta llegaba al estado de esiquía. Eso se producía cuando ningún sentimiento, ningún pensamiento, ningún saber, ninguna imagen sensible podía perturbarlo. Puede decirse entonces, decía Voltaire con toda malicia, que un verdadero asceta no podía disfrutar ni siquiera de la visión de Dios. Debía renunciar sin pesadumbre, incluso con gozo, a cualquier señal divina. Entre tantas cosas a las que renunciaba el asceta, figuraba también la percepción de señales divinas. Entre todos aquellos que renunciaron a los placeres mundanos para obtener alguna señal, hubo uno que renunció incluso a la visión de ángeles y aún a la visión del Cristo. Supo demostrar hasta qué punto la esiquía de la que hablaba Voltaire era, según Juan Clímaco, mira vos Juan Clímaco, una despreocupación de toda cosa. Bueno, se trata de San Salamán, un asceta de Siria. Y cuenta Teodoreto, aquel historiador que tanto se complacía en historiar estas cuestiones, que los ángeles se le acercaban a San Salamán con gran insistencia y que Salamán se comportaba con total indiferencia. Y en alguna oportunidad, hastiado de aquellas presencias angélicas, llegó a ahuyentarlos a piedrazos. Tipo, venían los ángeles, se agachaba, agarraba un medio ladrillo y se los revoleaba. Es una escena muy cinematográfica. Uh-huh. San Salamán, ahí en medio de su renunciamiento, los ángeles que se le acercan, ni está para felicitarlo, y San Salamán que agarra una piedra y los ángeles que huyen, así con un chapotear de alas. Anotaron algunos historiadores que en varias oportunidades se le presentó a San Salamán el mismo Cristo a la entrada de su gruta y que San Salamán no le respondió jamás. Ese era un verdadero asceta. Había adquirido tal reputación de santidad que todavía en vida los habitantes de los pueblos cercanos a su refugio se disputaban su cuerpo. Un día varios hombres entraron a su gruta y se lo llevaron sin que el santo mostrara oposición o consentimiento. El santo nada. Entonces lo llevaron así nomás, vivito, ya que no coleando. Lo condujeron a su pueblo natal, en Siria, un pueblo cualquiera de Siria, no dice cuál, mitad por ignorancia el cronista. Le construyeron una vivienda y lo encerraron en ella para que con su presencia ayudara a la prosperidad general. Tenía fama de santo. Uh-huh. Y creían sus coterráneos que la presencia de Salamán iba a hacer prosperar a todo el mundo. A todo esto Salamán nada. Se quedó ahí. Al cabo de algunos días los vecinos de otro pueblo cercano entraron a la vivienda y se lo afanaron. Se lo llevaron para su pueblo. Y ahí lo dejaron hasta que otra vez fue raptado por habitantes de un tercer pueblo. El de San Salamán fue uno de los pocos casos de reliquia viviente. Él jamás hizo ningún esfuerzo para quedarse donde estaba o para irse, nada. No le habló a nadie. Era como si se llevaran un ropero. La mayoría de los ascetas, como se dijo al principio, se sometían a ciertos malestares para ganarse el cielo. La verdad es que en estos casos la posibilidad de lograr la presencia de Dios les era enormemente gratificante. Hacían cosas como esta, miren. Arsenio el romano estaba interesado en padecimientos olfativos. A la inversa de otros anacoretas, que eran en general campesinos coptos, de ahí, de cerca del Egipto, Arsenio era romano y tenía gran fortuna. Era culto, tenía origen noble. A la edad de 36 años había sido preceptor de Teodosio el Grande. Y después de 10 años junto al emperador, dice más, yo me voy a una gruta para vivir en soledad. Bueno, Arsenio, que como hemos dicho, prefería los padecimientos olfativos, se rodeaba de agua podrida. Fabricaba unos recipientes en los que sumergía cualquier podredumbre y esperaba que fructificara la pestilencia. Y así vivía en medio de un olor insoportable, disculpen ustedes. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, incluso desde lejos se le hizo esta pregunta, Arsenio dijo que era para que en el día del juicio Dios lo liberara de la pestilencia inconcebible del infierno. Ah, dijeron todos y comprendieron inmediatamente. Así vivió hasta su muerte a los 82 años de edad, en medio de estos padecimientos olfativos. Es un lindo modo de castigarse. Uno de los refinamientos más usuales consistía en llevar cadenas de hierro, a veces muy pesadas, que hacían extremadamente penoso mantenerse de pie. Pero no. Ahí estaba San Asépsimo, así se llamaba, ya era un padecimiento, ¿no? Pues San Asépsimo iba cargado de tantos hierros que tenía que andar en cuatro patas. Y lo hizo toda su vida, me refiero a andar en cuatro patas. Iba de un lado a otro como un perro. Para aquellos que como San Polícrono no querían ser honrados por los hombres, ese tipo de ascesis era equívoca. Porque era una ascesis que despertaba la admiración. ¡Ay, míralo, Asépsimo, cómo viene en cuatro patas, lleno de cadenas! ¡Qué admirable! Bueno, San Polícrono detestaba esta ostentación de la ascesis. Le parecía que era demasiado espectacular. Para evitar que eso le sucediera, San Polícrono sustituyó las cadenas y se consiguió una enorme raíz de roble. Y por la noche la cargaba a la espalda para rezar a Dios. Supongo que por la noche para que no anduvieran viéndolo. No hacía la
por distracción, claro.
Otra costumbre curiosa era la stasis. Consistía en prometerse eludir la mirada, eso lo hemos contado, hacia determinadas cosas, o como decían ellos, a cerrar los ojos a los esplendores más accesibles. San Elpidio, que vivía cerca de Jericó, había elegido no mirar jamás al occidente. Miraba para todas partes, pero no al occidente. Tampoco miraba las estrellas después del ocaso. Así estuvo durante 20 años. No miraba las estrellas. El riesgo que corre ese es que nadie se dé cuenta.
Claro.
Si vos elegís mirar al occidente todo el tiempo, alguien se va a dar cuenta. Pero vos, si elegís no mirar al occidente, no resulta de una evidencia tan grande.
Uh-huh.
Para todos lados, incluso el que no mira al occidente algún día le reclama a sus compañeros la falta de atención. Le dice, ¿cómo no me decís nada? ¿Acerca de qué? Dicen los compañeros. Acerca de que no miro al occidente. No me di cuenta de que no hacía tal cosa. Bien, pero en todo caso, San Elpidio había elegido esto, ¿no? Ahora bien, la más mínima distracción o la menor mirada hacia lo que él mismo se había censurado merecía terribles castigos. Él mismo se castigaba. Si por ahí miraba para allá, sin darse cuenta, se castigaba. San Eusebio había fundado el monasterio de Teleda, cerca de Alepo, allí donde el sordo. Estaba sentado con Amiano sobre un peñón, ocupado en leer y comentar el Evangelio. Parece que San Eusebio se distrajo un instante en mirar a unos campesinos que estaban labrando la tierra en una llanura que había por ahí y no pudo responder a una pregunta de Damiano. Desde aquel día, y para castigarse a él mismo por esa distracción, se prohibió mirar jamás aquella llanura en donde estaban los campesinos, así como gozar del placer de observar al cielo. Y para estar seguro de no mirar nunca al cielo, rodeó su cintura con un cinturón de fierro, se puso al cuello un collar muy grueso, lo sujetó al cinturón con otro trozo de fierro, y ahí andaba mirando al suelo, y así estuvo hasta el último de sus días, mirando para abajo, y arrastrando los fangoses, y arrimado a la pared. San Eusebio vivió de esa manera, si lo sigue mirando para abajo, durante más de 40 años. Esta última aseveración parece recomendar la conducta como saludable. Si un hombre ya mayor pudo vivir 40 años más mirando para abajo, pues será conveniente que las personas ancianas se compren un cinturón de fierro y se condenen a mirarse la capallada de los zapatos para vivir otros 40 años. No es así. Nosotros también hemos dejado de mirar hacia algunos puntos, especialmente hacia algunos puntos detrás de nosotros. Quiero decir, en el pasado. Yo me he prohibido, aunque nadie lo nota, mirar hacia algunas regiones de mi pasado. No miro. Pero no para castigarme, por el contrario.
Para aliviarse.
Para aliviarme. Así que disculpen si ustedes me ven con estas cadenas, con este cinturón de cuero. No, de cuero no. De fierro. Y con esta raíz de roble que llevo cargada en la espalda, y si me ven llegar en cuatro patas, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el mameluco al revés. Es nada más que para no mirar al pasado. No mirar algunas partes. Algo puedo mirar. Parte de mi pasado, por ejemplo, la libreta de enrolamiento. Sí. Esas cosas que sirven, que más no sea para garantizar que uno siga siendo quien era. A veces uno no se acuerda quién era. Preocupado como está uno por el presente, al no pensar en absoluto en el pasado, no se acuerda quién era. Lo que garantiza quiénes éramos o quiénes somos es el pasado. Este presente no me garantiza nada. ¿Qué sé yo? A ver, si miro hacia atrás, veo algunos documentos que dicen fulano tal, qué sé yo, colegio tal, domicilio. Así que únicamente esas miradas me permito nada más que para no meterme en casas que no son la mía. Si yo olvidara todo mi pasado, no sabría dónde ir a dormir esa noche. Pero como conozco mi pasado, tampoco sé dónde ir a dormir esa noche. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todos estos.
¿Sabe dónde no ir, por lo menos?
Eso lo sé, sí. ¿Dónde no irse? Aquí vamos a saludar entonces a todos estos anacoretas.
A mí me gustaba el que lo raptaban, Alejandro. El que no decía nada cuando lo cazaban.
Ah, sí, bueno, ese me gustó. Nada más, ese es el que más me gustó.
Ese
es el que
me gustó.
Tipo que se quedaba ahí como un mueble.
Mosca, ¿no?
Ah, la mosca, lo raptaba, lo llevaba, no importa, iba a dar suerte a cualquier parte, ¿no? Pero bueno. Y desde luego le agradeceremos a Teodoreto, un glosador de estas historias, que incluso debió soportar durante toda su vida a las gracias de sus amigos.
Sí.
También Teodoreto acostumbraba a andar en cuatro patas, como alguno de los ermitaños cuya existencia él glosaba. Tal vez lo hacía por consejo de alguno de sus amigos. Usted se preguntará con qué canción podemos ilustrar esta historia, esta breve colección de anacoretas, una más entre tantas, porque si en algo somos expertos aquí, es en ermitaños. Bueno, toda vez que San Salamán se quedaba allí donde lo ponían, se me ocurrió que el tango Quedémonos Aquí no estaba mal para ilustrar aquella falta de iniciativa.
Sí.
Porque uno puede quedarse en un lugar por fortaleza de carácter, pero también por pereza. Puede ser que uno se instale y diga, de aquí nadie me mueve, o que uno se deje caer ahí como una piedra
y diga, mueve.
Y aquí estoy. Quedémonos Aquí es un bellísimo tango de don Héctor Stamponi y escucharemos justamente la versión de su autor en solo de piano. Adelante, don Héctor.
Muy bien, Alejandro.
Bueno, mientras oíamos tocar este tango, juré que este no era Héctor Stamponi. Y entonces revisamos bien y era Carlitos García. Así que Rolón me acompañó en esta convicción también. Y después de una investigación rápida realizada, comprobamos que teníamos razón. Yo lo escuché a Héctor Stamponi tocar muchas veces este tango y no lo tocaba así. Carlos García es un estupendo pianista.
Sí, señor.
Así que lo ha tocado del modo que ustedes han oído, bien distinto a cómo lo tocaba Don Héctor Zampoña. De todos modos, siguió siendo este bello tango. Quedémonos aquí.
Muy bien, pausa.